fácil desviarse.
Hablamos de la suscripción a New York Times. Una nota de New York Times justamente daba cuenta que en el fin de semana, además de la masacre de Buffalo en el estado de Nueva York, también hubo tiroteo en Laguna Woods, California, ahí en una iglesia. Hubo otro cerca de un distrito nocturno en Milwaukee, Wisconsin. Uno en un mercado de pulgas en Houston. Y otro en el Millennium Park en Chicago, en el fin de semana. Para tener una idea de la dimensión que tiene esta realidad, ¿no? De las masacres o tiroteos masivos que a veces terminan con algún herido o sin consecuencias fatales, pero que se dan permanentemente. Pero vamos a concentrarnos en este de Buffalo, porque tuvo características particulares que sacudieron, digamos, a la opinión pública, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿no?
Bueno, si querés hablamos un rato de eso. El sábado, un hombre blanco, armado con un rifle, protegido con ropa táctica, entró en un supermercado en un barrio predominantemente negro de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Abrió fuego, asesinando a 10 personas, lastimando otras 3. Las víctimas están entre los 20 y los 86 años. Había muchas personas que eran de la tercera edad en ese supermercado. La policía llegó al lugar.
Porque hay un residencial de ancianos cerca.
Exacto.
Sí. Entonces muchos van a visitar ahí, son personas mayores y tal, la gran mayoría de los muertos tienen arriba de 72 años.
Sí. La policía llegó al lugar y, bueno, al encontrarlos, el asesino amagó con apuntarse con el rifle y suicidarse, pero los agentes lo convencieron de entregarse y ahora está bajo custodia. Estados Unidos es el país donde ocurre la mayoría de estos tiroteos, sin embargo, este caso tiene algunas particularidades, como decía Sapo, que están en el discurso político público. Por un lado, que el asesino transmitió todo el episodio a través de redes sociales, concretamente hizo una transmisión en Twitch, y por otro lado, dejó un documento de unas 180 páginas explicando sus motivos racistas. Ahora el caso se está investigando como un crimen de odio o directamente como un acto de terrorismo. Si quieren, nos podemos meter un poco con esas dos particularidades. Por ejemplo, arranquemos con una de las cosas que llamó la atención, la transmisión en vivo. Para empezar, le pregunto a la audiencia, 097-441-443, en los mensajes directos de Instagram. ¿La vieron? ¿O en algún momento les llegó un material de uno de estos tiroteos masivos en internet? Si quieren, vayan respondiendo por ahí.
El día digamos, de la masacre, lo primero que circuló fue el video de la previa, hasta que el tipo este llega al estacionamiento de supermercado y se baja y ahí se cortaba. Pero ahora vos podés encontrar un corte donde ves todo. En Twitter estoy hablando, ¿no? Twitch, a la hora de que hizo el streameo esta persona, le dio de baja el video, le dio de baja al usuario y bueno, dijo que iba a revisar sus políticas de streameo, vaya uno a saber cómo. Pero obviamente mucha gente ya había capturado el video, lo había bajado a sus computadoras y después lo empezó a hacer circular a través de otras redes.
Bueno, llegan mensajes, lo vi, ahí está el video, les paso el video completo, lo vi, me revuelve el estómago. Sí, el video me llegó de un conocido que vive en Estados Unidos. Hoy me mandaron el video, es horrible. O sea, realmente llegó el video, recorrió las redes. A ver, por un lado, el asesino, Peyton Gendron, de 18 años, aludió al hecho en este documento que dejó, que después si quieren nos metemos bien en el documento. Transmitir este ataque me da algo de motivación, porque sé que hay gente que va a estar ahí afuera hinchando por mí. Eso fue lo que dijo el asesino. ¿Cómo lo hizo? Bueno, además de que iba con armadura corporal y ropa táctica, previendo que eventualmente alguien le pudiera disparar para continuar con la masacre, el asesino incorporó una cámara que filmaba desde su punto de vista. Se creó un usuario con la intención de transmitir esto, y no hizo transmisiones de otro tipo antes, fue lo que informó Twitch. Básicamente, la empresa lo que cuenta es que se hizo un usuario, probó que estuviera todo bien y después directamente hizo esta única transmisión. O sea, no hubo una forma de seguir su actividad porque lo hizo expresamente para esto. Twitch además dijo que lograron identificar el contenido y dar de baja la cuenta 2 minutos después de que empezara la violencia. Sin embargo, con ese rango de tiempo, como dice Sapo, ya alcanzó para que mucha gente lo grabara, hiciera copias y que se empezara a viralizar por todos lados. Además, las autoridades apuntaron en general contra las redes sociales. Por un lado, por la radicalización de personas que terminan convirtiéndose en tiradores. Más adelante les cuento esto cuando hablemos del documento. Pero en concreto lo que dicen es que la circulación de este material es peligrosa. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que asesinos de este tipo han estudiado atentados previos de donde queda material. Piensen, de la masacre de Columbine en el 99 para adelante, Sandy Hook en 2012, hay mucho registro. En el caso de Columbine fue algo bastante especial porque si bien los asesinos no se filmaron, queda el registro de del liceo. Entonces, en un principio, primer masacre masiva de este estilo, en los medios se difundió mucho. Entonces quedó mucho registro de ese. Pero, de ahí en adelante, de Columbine en adelante, los medios empezaron a dejar de mostrar estos videos explícitos, en parte conscientes de que podía ser material de estudio para futuros asesinos copia de esto, ¿no? Los famosos copycat, como le llaman.
Y también dejaron de publicar los documentos o las cartas que dejan estos tiradores, ¿no?
Sí.
Para no amplificar
sus manifiestos, ¿no? Sí. Que de hecho incluso está en entredicho usar la palabra manifiesto para referirse a eso. En Estados Unidos entienden que le das como un aire de prestigio o de aceptación a sus discursos mayormente de odio, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entiende que, a través del interrogatorio que han hecho con estos asesinos, ¿no?, que ellos estudian activamente este tipo de videos para ver las técnicas para generar la masacre más efectiva posible. Además está el hecho de que los asesinos buscan que el crimen los trascienda y encuentran la plataforma perfecta con estas transmisiones en vivo. Al momento, los gigantes tecnológicos aseguran que hacen todo lo posible para identificar y dar de baja este contenido, pero para algunos no hacen lo suficiente y tendrían que ser más activos. Hablemos un poco, si quieren, del documento y la radicalización. Peyton Gendron, este asesino, escribió un documento y lo compartió en Discord, que es una red social, y 4chan, que es un foro online conocido por su defensa de la libertad de expresión y, bueno, sus filtros escasos o casi nulos directamente. Ahí Gendron dio sus motivos y explicó que el ataque fue minuciosamente planificado. Es un documento de algo así de 180 páginas. Y también, al igual que el video, se puede encontrar porque ha sido filtrado por varios lugares. Por ejemplo, ¿por qué decidió hacer la transmisión en Twitch? Su objetivo era que fuera de fácil acceso, que llegara bastante gente y que eso permitiera que se grabara y se preservara para la posteridad. Justamente, había entendido que si yo lo dejo en algún lugar y me lo dan de baja rápido, mejor que sea un lugar donde mucha gente lo pueda ver, cosa de que ya lo puedan dar a grabar y quede el video y se viralice. Gendron se inspiró en material que encontró en foros como 4chan y otros lugares, como The Daily Stormer, que es un foro neonazi, de supremacistas blancos, etc. Y el documento explica sus creencias antisemitas y racistas, por ejemplo, su creencia en el llamado Gran Reemplazo. ¿Qué es el Gran Reemplazo? Es una teoría conspirativa que afirma que distintas fuerzas buscan reemplazar a la población blanca con otros grupos étnicos. Es una idea muy vieja que se puede rastrear hace mucho tiempo atrás, pero su concepción más contemporánea se le atribuye al escritor francés Renaud Camus, autor del libro El Gran Reemplazo en 2011. En Francia, por ejemplo, la forma que tomó más conocida es la idea que inmigrantes musulmanes quieren acceder a la ciudadanía francesa, formar familias, establecerse, llegar a un número mayor que el que los franceses blancos y por la vía democrática establecer una nueva nación musulmana donde los blancos sean ciudadanos de segunda. Ese es, digamos, el gran reemplazo cepa francesa. ¿La cepa estadounidense cuál es? Bueno, en realidad es un discurso que ha llegado casi que hasta el mainstream, pero la idea es la inmigración ilegal habilita a que gente latina se haga de la ciudadanía y eventualmente conviertan a los blancos cristianos protestantes en una nueva minoría en su propio país. Y, por ejemplo, como les decía, el discurso de que llegó al mainstream, si Fox News, por ejemplo, tiene su conductor con mayor rating, que es Tucker Carlson, por ejemplo, ha planteado esta teoría varias veces en forma de pregunta, a veces en forma de afirmación, diciendo, bueno, los demócratas aprovechan la inmigración ilegal, les dan ciudadanía y con eso van a cambiar la conformación étnica de Estados Unidos y los republicanos nunca van a poder ganar una elección de aquí en adelante. Y ese discurso también lo tienen algunos políticos, mayormente republicanos, pero que están todavía en los márgenes de la política estadounidense. No ha llegado en realidad al punto más álgido de la política, pero hay algún representante menor que lo ha dado. Lo cierto es que este episodio es uno más de una ola de ataques racistas que ha habido en Estados Unidos.
Perdón, una cosa sobre la teoría de esta de gran reemplazo, y sí, es que tiene un paraguas superior, que es que esto está todo coordinado por el sionismo.
Bueno, ¿no? siempre tiene distintas variantes, ¿no? Una de ellas es esa, y que en realidad las élites judías, por ejemplo, buscan minar al cristianismo de esa forma.
Porque Gendron en su documento pone, ¿por qué no fui a matar judíos en vez de matar negros? Dijo, porque los grandes reemplazadores, o sea, de alta fertilidad en este momento son los negros, que están haciendo crecer exponencialmente esa población. Con los judíos nos podemos encargar más adelante. Los judíos son los que supuestamente alientan, el crecimiento de estas poblaciones, porque dicen que esas poblaciones pueden ser más fácilmente manipulables que los blancos, ¿no? Entonces, de ahí parte toda la teoría.
Bueno, justamente te decía... En realidad viene de parte de una ola de ataques que tienen este tipo de creencia de fondo. Por ejemplo, algunos, ¿no? El documento de Gendron cuenta que se inspiró en Brenton Tarrant, que es el asesino de Christchurch, de Nueva Zelanda, el año 2019. Ya se lo deben acordar, incluso estábamos al aire cuando ocurrió, lo comentamos, pero el ataque es casi igual. Un hombre blanco, armado con un rifle, protegido con ropa táctica, atacó una mezquita, disparó masivamente, 51 muertos, 40 heridos... También hubo una transmisión en vivo, solo que en aquel entonces fue elegido Facebook Live para la transmisión. Y bueno, Tarrant también dejó un documento, también creía en el gran reemplazo, concretamente en la llegada de musulmanes que iban a cambiar la conformación étnica de Nueva Zelanda, etc. En 2019 hubo un ataque en San Diego, California, en una sinagoga. Un tirador abrió fuego, mató una persona, hirió otras tres. No dejó un documento tan extenso como estos, pero sí posteos donde compartía las teorías de la conspiración racistas, antisemitas, y se inspiró en la masacre de Christchurch. Ese mismo año hubo otro tiroteo masivo en El Paso, Texas. Otro hombre blanco, un ataque a un supermercado, 21 muertos. Dejó un documento explicando que el ataque era en respuesta a la invasión hispánica en Texas. En 2018, en Pittsburgh, Pensilvania, un hombre gritó muerte a todos los judíos, entró a una sinagoga llamada El Árbol de la Vida y comenzó un tiroteo masivo. Mató a 11 personas, hirió otras 6. La policía encontró posteos racistas y antisemitas también con este tipo de teorías. Y bueno, en 2015 se acordarán de la masacre de Charleston, esta iglesia episcopal predominantemente negra, donde entró un tirador blanco, abrió fuego, dejó también 9 personas muertas y atrás quedó un documento con este tipo de teorías también. En fin, hay un patrón donde ves que este tipo de tiradores estudian casos previos. Por ejemplo, el de la masacre de Christchurch dejó un video extenso donde se ve su técnica de asesinato. También anda circulando en internet. Si uno lo busca, lo encuentra. Y por un lado, estudian esos documentos y esos videos para ver cómo matar más eficientemente. Y después tenés el tema de la diseminación de estos discursos de odio online. Y la discusión de, bueno, si las empresas tecnológicas hacen lo suficiente para detener esta radicalización, o de hecho si alguien puede hacer algo al respecto, ¿no? Porque el argumento de muchas de estas empresas es, bueno, cuando lo vemos, lo bajamos, pero prolifera tanto que es muy difícil encontrar todas sus versiones posibles, entonces es muy difícil detenerlo en todas sus variantes. Hay muy pocos lugares que defienden este tipo de expresiones. En su momento estaba esta página 8chan, que era como una copia de 4chan, que era todavía más extrema, que había enarbolado la libertad de expresión como bandera y que se negaba a hacer una revisión, pero eventualmente le cayeron con todo, se cerró la página. 4chan, que es donde se publicó este manifiesto, dice que cuando encuentra algo lo borra, pero pasa un poco lo mismo que pasó con esta transmisión de Twitch. Bueno, una vez que aparece, ya alcanza en los minutos para que alguien meta control C, control V, copie y se siga diseminando. Entonces la discusión que hay en este momento es esa, si hay que de alguna forma empezar a moderar mucho más ese tipo de contenidos.
Sí, no está la discusión sobre hasta dónde dar permisos para la compra de rifles semiautomáticos o esos instrumentos que convierten un rifle semiautomático en
bump stock, se llaman en inglés, que permite que de alguna manera el rifle semiautomático. El rifle semiautomático es, vos tenés que disparar cada vez que crees que salga una bala. ¿no? Este, tac, 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 tac. Tenés cartuchos, obviamente, los podés haciendo, o sea, te da una velocidad.
Carga solo el cartucho.
Te da una velocidad de fuego, pero no es una metralleta. ¿No? O sea, no es un rifle automático, que se vendría a ser una metralleta, que vos te permite, de una vez que apretás el gatillo, tirar, yo que sé, hasta 30 o 40 balas, depende el arma que sea. Entonces es considerado semiautomático, y por eso las leyes en Estados Unidos permiten su venta a los civiles, al público. Los rifles automáticos están prohibidos para los civiles, solo se puede usar con carácter militar, ¿no? O algún tipo de seguridad específica, pero son solo para ese uso de 1986. Antes se permitía, lo que pasa que en 1986 pasaron una ley que se prohibió el rifle automático, o sea, la metralleta, para el público. Aún así, en Estados Unidos, si vos tenías registrada, ¿no?, un rifle automático antes de 1986, hay una ley que te permite venderla, comercializarla a todo público, ¿no? Pero tiene que ser un rifle automático previo a 1986. Entonces, el rifle semiautomático, y sobre todo su variante AR-15, es el rifle más usado en todo este tipo de masacres, y uno lo puede comprar, cualquier civil que tenga, sea mayor de 18 años, y no tenga antecedentes penales ni nada, puede ir y comprar un rifle de estos, y puede comprar, ahora ya no tanto, esos artefactos que los hacen, al colocárselo al rifle, lo hacen que tenga un poder de velocidad de tiro, porque es como que el gatillo te golpea el dedo solo. Entonces, no tenés ni siquiera que apretar vos, vas como, genera como una suerte de palanca que los tiros salen mucho más rápido, ¿no? Y cuando uno repasa la cantidad de tiroteos masivos que hubo recientemente en Estados Unidos, y hace, por ejemplo, pongo acá porque sacaron una lista, ¿no? Entre el Washington Post y USA Today hicieron una lista. Boulder, Colorado. 10 muertos. Esto fue el 16 de marzo. Usaron un AR-15. Orlando, Florida, cuando atacaron aquella discoteca, ¿no? Una discoteca que era preferentemente elegida por el público gay. Ahí no se usó una R15, se usó otra arma, entonces no lo cuentan. Pero después viene de los recientes, estamos hablando de los recientes, del 2017 hasta fecha, ¿no? Más o menos. Parkland, en Florida, 17 muertos. El asesino utilizó una R15. Las Vegas, el famoso festival de country de Las Vegas, que mataron 58 personas, ¿no? La persona se había puesto en un hotel, tenía un AR-15 y a todos les había puesto, tenía varios AR-15.
Tenía 20 y pico.
Claro, tenía varios rifles semiautomáticos y a todos les había puesto el bump stock, ¿no? Para hacer que los disparos salieran a mayor velocidad. Mató 58. Y
creo que después de esa masacre es que se prohíbe el bump stock.
Se prohibió durante la administración Trump, se prohibió la venta legal de estos artefactos. Sin embargo, hubo una demanda, ¿no? No sé si auspiciada por la National Rifle Association, o sea, por los tenedores de armas de rifles semiautomáticos. Y por ahora quedó en suspenso porque un tribunal de apelaciones, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos entendió que podía ser inconstitucional la ley que pasaron y quedó congelada la medida. Pero bueno, empezás a ver Sandy Hook, ¿no? En el 2012, ahí te fuiste más lejos, 27 muertos, aquella secundaria, ¿no? En Connecticut. Usó también un rifle de asalto AR-15. En San Bernardino, California, en el 2015, 14 muertos. También se usó un rifle semiautomático AR-15. En Texas, hace poco, en el 2019, también 7 muertos. El AR-15, y así podés seguir sumando, ¿no? La iglesia esa rural que estaba en Texas, en Sutherland Springs, en 2017... 26 muertos, lo mismo, el rifle AR-15, es el más usado para este tipo de matanzas, primero por la posibilidad que te da de disparar mucho, hacer un rifle semiautomático, después no se sabe porque hoy en día se hace un genérico, el AR-15 es una variante de la M16, que es la metralleta más conocida, yo creo, de Estados Unidos, ¿no? Porque sobre todo porque lo usaron en Vietnam las tropas estadounidenses. Bueno, durante la década del 60, Armalite, que era la empresa, después se la vendió a Colt, sacó una versión para ventas civiles de la M16, solo que era un rifle semiautomático. Y ahí nace justamente el AR de Armalite. Utilizó el nombre de las dos primeras palabras de la compañía para darle nombre a la R15. Y desde allí se popularizó su venta al punto tal que en un momento ya cayó la patente y ahora lo que hay es como un genérico, ¿no? O sea, hay muchas variantes de ese mismo rifle semiautomático, pero que sigue siendo el más usado en estos tiroteos masivos.
Y una dimensión más que es las motivaciones detrás de estas masacres, ¿no? Jorge enumeró varias que tenían como trasfondo odio racial, étnico. Pero justo Juanchi contaba la del Mandalay Bay en Las Vegas, 2017. Un contador de 64 años, que era un gastador consuetudinario del casino de ese hotel, se alquila una habitación, después se alquila una habitación contigua, el piso 32. Ese piso daba al campo donde se desarrollaba un festival. Y iba y venía de su casa con valijas, ¿no? Obviamente tenía trato preferencial en el hotel. Le llevaban, ¿no? Los maleteros le llevaban las varitas. Y era armas que iba entrando de armas, muchas las AR-15. Y entró 20 y pico de armas, municiones de a miles. Y el último día del festival, hizo 32, había alquilado otro cuarto más, tenía todo dispuestas armas contra los vidrios. Y sobre las 10 de la noche, cuando estaba cerrando el festival, rompió los vidrios y empezó a disparar. Tiró más de 1000 disparos, mató, como decía Juan, a 60 personas y hirió 850. Y los motivos nunca se supieron. La masacre más grande de Estados Unidos, su perpetrador nunca se supo por qué la realizó, porque después se mató cuando la policía entraba, se mató. Pero es verdad que muchas de estas tienen atrás algún documento, ¿no? Donde dejan en papel los motivos, y por lo general muchas veces son motivos raciales, de odio, mezclados con trastornos psiquiátricos también. Muchas veces esta misma persona que en Buffalo cometió la matanza había sido derivado a una consulta psicológica porque hacía un año había expresado que iba a realizar una masacre.
Había dicho que iba a hacer una masacre en su liceo, digamos, tiene 18 años, a los 17 dio la de la masacre en el liceo y lo mandaron a ver una consulta psicológica. En realidad, viste que siempre termina siendo un poco ese el argumento. Se divide en la línea entre los que dicen, bueno, hay que controlar más las armas, y los que dicen, no, bueno, son casos aislados de personas con problemas de salud mental, en realidad el sistema funciona, son casos muy concretos, y los que dicen, no, esto no debería ni existir. En realidad, en Estados Unidos, en Nueva York, porque cada estado es un mundo aparte, ¿no? En Nueva York estaba prohibido todo este armamento. El tema es que el tipo podía perfectamente comprarlo en otro lugar y pasarlo. Sí,
dice que el arma la compró en Nueva York.
El arma sí, viste que tiene el Nueva York tiene como una ley que es con el tema de cuánta munición puede tener el arma. Entonces creo que la modificación que le hizo era lo ilegal. Pero está, lo haces en otro estado y te metes y ya está. Ese es el tema. Pero bueno, nada, hasta ahí lo que se sabe del tema Buffalo y la discusión que hay.
Yo siempre se discute sobre la facilidad con que se pueden comprar este tipo de armas en Estados Unidos, ¿no? Y qué pasa si uno prohibiera la venta de estas armas, si evitaría que se dieran estos tiroteos así tan efectivos desde el punto de vista de la cantidad de muertos que tienen, ¿no?
Sí, tendrías menos muertes seguramente.
Y bueno, eso,
en esos episodios.
Eso es difícil de saberlo, ¿no?
Bueno, porque la capacidad de matar que tiene estas armas es diferente.
Hay que ver si esa prohibición no genera un mercado negro demencial y la gente consigue igual el arma, ¿no?
Porque detrás está la segunda enmienda, ¿no? Que le permite a cada norteamericano mayor de edad
portar un arma. Sí, es un tema más allá de del arma está es un tema de claramente es de raigambre psicocultural, no sé cómo carajo llamarle, ¿no? Pero, o sea, es un país que se ha analizado mucho este fenómeno, que estos eventos se repiten constantemente.
Semanalmente tenés un par. Exactamente. O sea,
y ocurren en
los fanatismos
así como ocurren de esta manera, ocurren en Estados Unidos.
Sí.
Digo, no es que no haya existido otros tiroteos de esta este calibre en otros países, pero en Estados Unidos es como moneda corriente, todo el tiempo ocurren tiroteos de esta característica.
También tienen menor potencia de fuego, ¿no? El caso australiano está de que tuvo un tiroteo y de ahí en adelante puso una prohibición muy fuerte con las armas de fuego. Y ahí le bajás la potencia. En Japón, por ejemplo, no ha habido este tipo de ataques de asesinatos en liceos o colegios, pero ha habido acuchillamientos. Pero bueno, en esos acuchillamientos, obviamente, mucha menos gente, porque el otro es un rifle automático.
Sí.
Pero bueno, después de la tanda, Sapo, hay una nota sobre un tema que en este momento está en la agenda.
Sí, vamos a hablar con Juan Raúl Williman, abogado. Él es defensor de alguna de las víctimas del caso Operación Océano, que está en una etapa crucial. Vamos a conocer lo que ha sido todo el proceso hasta ahora, lo que se viene, conocer cuál ha sido su trabajo, sobre todo vinculado a la defensa de estas personas, y bueno, ver qué se viene hacia adelante también, ¿no?
¿Qué pasó con la Operación Océano? ¿No? Una operación sonadísima, pasando, ¿no? Claro, sonadísima, y que de un tiempo a esta parte hemos visto que ha habido varios sobrecimientos, ha habido...
Vamos a hacer una apuesta a punto.
Vamos a ver qué está pasando con la Operación Océano.
Ya venimos.
Y es fácil desviarse, ah. Fácil desviarse.